Si alguien en un lugar donde ustedes menos se lo esperan, en una tienda, en una estación de gasolina, esperando una luz en una esquina, en una sala de cine, o en el ambiente festivo de una discoteca, si alguien a usted en las calles les pregunta, ¿de qué calibre es tu amor? ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Qué le responderían ustedes? Si alguien a ustedes, de una manera fresca, sin saber ustedes de dónde viene y por qué viene esa pregunta, los interpela y les dice, ¿tú amas? Y no le da tiempo a respirar siquiera cuando inmediatamente le responde, ¿qué tanto amas? ¿A quiénes amas? Y nuevamente la pregunta surge, ¿de qué tamaño es tu amor? O mejor dicho, ¿qué tanto abarca tu amor? ¿Qué responderían ustedes? Responderían, bueno, eso depende de qué amor tú estés hablando. ¿Verdad que sí? Podría ser una respuesta muy natural, ¿es correcto? O, ¿a quiénes me estás tú preguntando si amo o no amo? O, simple y llanamente, ¿por qué me estás preguntando eso? Miren, la palabra de Dios tiene el arte bendito, diría yo, de ayudarnos a pensar a nosotros en esas cosas que asumimos, que sabemos, pero que cuando nos preguntan sobre ellas, no nos las sabemos tan bien. Y la palabra de Dios hoy, en la segunda lectura, nos está sugiriendo nuevamente hablar del tema, pero tal vez desde una perspectiva, diría yo, algo diferente. El apóstol Juan comienza la segunda lectura del día de hoy, titulada en nuestro boletín Nuevo Testamento. El apóstol Juan comienza diciendo así, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Y sigue, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Punto. No introduce, no escribe una nota al pie de la página explicativa del por qué está comenzando él en este capítulo 1, o su primera carta, diciendo, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Y dice, así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. La pregunta tal vez tendría que surgir nuevamente, aquella vieja pregunta de aquel hombre que vino donde Jesús a preguntarle sobre los mandamientos, y Jesús le responde y él le dice, ¿y quién es mi prójimo? Tal vez la pregunta para nosotros hoy sería, bueno, y en el contexto de Juan, ¿quién es nuestro hermano? Y obviamente que cuando hacemos esa pregunta como una forma entonces de comenzar a justificar el por qué a unos amamos más y a otros menos, nos estaríamos dando fuertemente con la pared porque él comienza diciendo, nosotros sabemos lo que es el amor porque Jesús murió por nosotros, dio su vida por nosotros sin preguntarnos de dónde éramos o de qué nacionalidad íbamos a ser. Miren, mis hermanos, hace unos meses caminó a mi oficina una persona que parece que tenía una especie de de rabia interna. Disgusto tan profundo. Por una parte particular, yo diría, o por una nacionalidad. Y me dice, padre, yo no puedo soportar esa gente. Y le digo yo, pero qué gente, esa gente. Y me menciona una nacionalidad específica. Y yo le digo, ¿y por qué usted no puede soportar esa gente? No, padre, porque son tan mal hablados y tan mal educados. Digo yo, y si yo le digo a usted que de su propia gente yo he conocido mal hablado, bien hablado, mal educado y bien educado, decentes e indecentes, pobres y ricos, honestos y deshonestos, ¿eso le ayudaría a usted a bajarle un poquito a su sentimiento con esa nacionalidad de la que me está hablando? No, padre, que usted sabe. Digo, no, espérese. Usted me hizo una pregunta y yo le estoy respondiendo. ¿Puede usted responderme a la mía? Si yo le digo que en mi propia cultura encuentro de todo eso un poco. Y si yo le digo que en la suya propia, porque la conozco, he encontrado de eso un poco. Y se lo puedo demostrar. ¿Podría usted entonces bajarle un poco el nivel a su sentimiento, a su animadversión, a su sentido del rechazo sobre esa nacionalidad en específico? Y si usted entendiese que lo que usted me está diciendo a mí circunda y va alrededor no solamente del país de esa persona, sino del mío y del suyo y de los que vienen detrás, ¿entendería usted entonces que usted no tiene razón para generalizar? ¿Podría comprender usted entonces que es el caso de una persona con la que usted no se lleva muy bien, pero que no todos o todas son así? Yo creo que cuando nosotros condicionamos el amor al ser humano basado en nuestras experiencias positivas o negativas con seres humanos en específico, le estamos creando fronteras y barreras a la profundidad del amor. Y lo estamos limitando a nuestra hechura, a lo que nosotros entendemos que amar es. Yo creo que gradualmente nosotros mismos y nosotras mismas hemos ido perdiendo el sentido del significado del amor universal por el que Cristo se nos dio a nosotros. Y que el sentido del amor profundo de Cristo a los cristianos no nos permite amar por raza, ni por nacionalidad, ni por figura, ni por simpatía, sino que nos obliga a amar de una manera profunda y en un sentido universal. Que el amor nos obliga a nosotros, si lo miramos desde la perspectiva de Jesús, nos obliga a aprender a mirar el mundo desde los ojos de los otros. Y que por más que pretendamos entender al ser humano, nunca lo vamos a entender hasta que no aprendamos a mirar al mundo desde la perspectiva ajena. Al otro lo entiendo cuando soy capaz de mirar las cosas a través de su ventana, aunque no esté de acuerdo con él o con ella. Entonces, eso a nosotros nos permite poder acercarnos a una definición de amor que es más abarcante y que limita menos. Y entonces nos ayuda a sobrepasar y a ir más lejos en el límite del amor, donde yo no solo amo a los que tengo cerca porque tengo que amarlos, sino amo a aquellos que no tengo ninguna razón aparente para amar. Cuando amamos porque no, sin tener razón aparente para amar, estamos trascendiendo los bordes y los límites que nosotros hemos puesto al amor. Y eso nos puede llevar a amar a las personas independientemente de su género, independientemente de sus preferencias sexuales, independientemente de sus colores y aromas, de sus nacionalidades, de sus orígenes, de sus posiciones económicas y de sus colores. ¿Ven? El amor abarcante, el amor universal, nos ayuda a trascender lo particular y los límites. Siempre con distinciones, obviamente, porque yo nunca voy a poder amar al vecino o a la vecina más que lo que amo a mi esposo o a mi esposa, ¿verdad que no? Nunca voy a poder amar al hijo del vecino o de la vecina más de lo que yo amo a mi hijo o a mi hija, ¿verdad que no? Es casi irrealista pedirle a alguien, tienes que amar a este hijo del vecino o de la vecina igual o más que a tu hijo. Usted me diría, no, yo lo amo, pero a ese nivel no puedo todavía. Y nadie debemos de sentirnos culpables por eso. Pero eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios a nosotros hoy. La palabra de Dios no nos está poniendo a nosotros a elegir entre a quién amamos más. No nos equivoquemos en eso. La palabra de Dios no me exige a mí tener que hacer el juicio entre a quién amo más. Lo que me dice la palabra de Dios es ama sin importarte quién es la persona. ¿Ven la diferencia? No estamos hablando aquí de nivelar la mesa igualita, que el amor a mi esposo o mi esposa sea igualito al amor a la persona que veo en la esquina con un jarrito pidiendo dinero o con un pequeño contenedor. Lo que la palabra de Dios me está diciendo es, cuando mires a esa persona en la esquina pidiendo, no haga juicio sobre esa persona de por qué está en esa situación. Simple y llanamente, ámale como lo ves y como es, aunque no le puedas ayudar. ¿Me voy a entender? Porque ese amor así te genera no solamente simpatía, sino compasión. Y no ves a un mendigo, tú no estás viendo a un homeless o a una persona sin hogar, estás viendo a una persona humana que muy bien podías haber sido tú si Dios no hubiese sido misericordioso contigo. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? ¿Alguna vez han pensado ustedes que la persona sin hogar y sin techo, que la persona desarrapada de la calle, aquel que está pidiendo en una esquina, pudo haber sido tú mismo o tú misma si Dios no es misericordioso contigo? ¿O acaso no nos podemos dar cuenta que una inversión de papeles es todo lo que necesitaríamos para estar justo parado ahí donde está ese a quien acabo de dejar atrás? El amor nos lleva a nosotros a traer a la altura de nosotros en calidad humana aún aquellos de quienes podamos pensar que han llegado a esa situación por sus propias culpas. Pero si es culpa o de ellos o no, no es un juicio nuestro hacer. El juicio que nos pide a nosotros la palabra es mirarle con compasión y amarlo y no juzgarle. De eso nos habla a nosotros Juan hoy en la segunda lectura. A identificar en el amor de Jesús el amor que nosotros tenemos que aprender a emular y a repetir y a igualar. Y humanizar a esa persona a quien todavía nos puede costar amar por un gesto de compasión y de amor. Ustedes me han escuchado decir esto acá. ¿De qué valor tiene que pasemos por una esquina, encontremos una persona indigente y de malas ganas les echemos 75 centavos en el pote y le decimos, pero no te lo bebas, no te vayas a trabajar, no lo consumas en droga? ¿De qué nos está sirviendo esto? Si ya con los 75 centavos lo que hemos hecho es hurgar más en la parte humana de esa persona y traerle a un dolor más profundo de su propia dignidad. ¿Crees que al dar los 75 centavos has amado? ¿Crees que al tirar el peso en el pote has amado? No, eso no es lo que te hace amar a ti la persona. Lo que te hace amar a ti la persona es ayudarle y todavía mirar en esa persona y en sus ojos a un ser humano. Y vuelvo y repito, quien si no hubiese sido por la gracia de Dios, fueras tú mismo. Yo creo que ese es el quilate, ese es el calibre del amor del que nos habla a nosotros la palabra de Dios hoy. Entonces es un amor que no discrimina. Un amor así es un amor que acepta. Un amor así es un amor que te permite a ti y a mí ponernos en los zapatos del otro y caminar sobre los caminos de esa persona. Un amor así es un amor que nos ayuda a nosotros a hacernos la pregunta: Señor, ¿por qué estará esa persona así? Y no irnos del lugar sin elevar una plegaria a Dios: Señor, protégele y acompáñale a este hijo tuyo y ayúdele a encontrar su camino. Entonces así, ninguno de nosotros sería tentado un día a pensar con agridez y hasta con rabia profunda sobre la nacionalidad de nadie, no importa de dónde vengamos. Porque no somos buenos o malos por nuestras nacionalidades, somos buenos o malos por nuestros corazones y nuestras acciones. Entonces la acción de un mexicano no es la acción de los mexicanos. La acción de un dominicano no es la acción de los dominicanos. La acción de un salvadoreño no es la acción de los salvadoreños. La acción de un dominicano, de un salvadoreño, de un ecuatoriano, de un colombiano, es la acción de ese individuo, no de los otros. Y si los otros no te han hecho nada, ¿por qué odiarlos a todos por uno? Y si Jesús uno nos amó a todos sin conocernos, ¿puedo yo amar a todos aunque esa persona que esté ahí no me guste tanto? Yo creo que es importante pensar en esto. Y yo les pregunto otra vez: ¿de qué tamaño es tu amor? ¿De qué madera está hecho? ¿Cuál es el calibre de tu amor? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a amar? ¿Y sabe qué? Le voy a hacer la pregunta que la persona de la tienda no se va a atrever a hacerle. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Y si eres cristiano o cristiana, ¿por qué no amas como Él? Que así sea.